Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 11 minutos, iba a decir 7, estoy acostumbrado a que pasan siempre 7 minutos de las 7 de la tarde, estamos acá, pero no, son 19, 11 minutos en vivo latinoamericano hasta las 22, acompañándolos y acompañándolas con toda la información de América Latina, el análisis, la opinión, todo lo que tiene que ver con la cultura y la historia.
¿Siempre empezamos 19.07?
Siempre, en realidad... Normal. La mayor cantidad de veces, ya cuando se desbarranca el fin de año, que uno llega siempre arañando la orilla como puede, en realidad...
Como yo que acabo de entrar, ¿no?
Exactamente. Se suele atrasar un poquito el comienzo, pero el promedio marca, Guille, que 19.07 nosotros estamos aquí saludando a la audiencia.
Una pregunta, ¿el fin de año se araña cada vez antes? ¿Cada año un poco antes? ¿No? Falta como un mes, y para el fin de año, o sea, como 2 semanas que ya está, hay como un clima de desesperación, cositas de Navidad y ofertas y gente como queriendo que se termine todo ahora.
Yo te diría, ¿no?, que, como dijo ese señor con cara de locos pelos al estilo Larry, depende de la perspectiva relativa desde la posición que uno tenga.
O sea, si esperan o no esperan las vacaciones, por ejemplo.
Depende, claro, depende quién lo haga. Algunos arañarán cada año un poquito antes y otros tendrán un poco más de cuerda para ir hacia adelante. Estamos en sociedades desiguales, absolutamente partidas por clases sociales constituidas y por lo tanto no podemos generalizar tanto. Aunque el mercado de consumo, yéndonos a eso, mirá hasta dónde vamos, ¿no? Tiende a querer igualar todo. Y siempre fragmenta, ¿no? Y tiene la posibilidad de abrir instancias de consumo para todos esos sectores. Algunos podrán comprar en función de su poder adquisitivo y otros, podrán comprar en función del suyo.
Claro, o podrán anhelar lo que no...
lo que no pueden, claro. Bien, pero no estamos hablando aquí sobre filosofía de la cultura y sociología de la cultura, sino que estamos hablando sobre América Latina, aunque siempre algo de eso se nos cuela, obviamente, si queremos que nuestro análisis tenga un poquito de una rigurosidad tangencial. ¿Cómo arrancamos hoy?
Yo pensé que era una cuestión de fin de año y de bombita de Navidad, nada más.
19:13 minutos. No nos presentamos, Guille. Martín Raffo es mi nombre, el tuyo.
Guillermo Schneider.
Aquí estamos. Somos los dos que estamos al aire en este momento. Pronto llegará con sus regalos de Navidad el señor Leonardo Smerlin. Y del otro lado, hoy sí, con todo nuestro gusto y placer, tenemos a nuestra compañera Cecilia D'Amico, quien está ahí sonriendo, preparando la música para el programa de hoy, y en la puesta en el aire, la operación técnica, y todo lo que ustedes ya saben que se dedica nuestra compañera Cecilia.
Y que los viernes usa ropa verde, me parece, ¿no? Porque siempre que la veo de otro lado está con alguna cosa verde.
Puede ser, es cierto, es cierto. Bien, ¿de qué va a tratar Latino Americano de hoy? ¿De regalos navideños? No, lamento frustrarlos en sus expectativas. Vamos a estar hablando sobre todo lo que está sucediendo en América Latina. En primer lugar, las elecciones en Uruguay. Se acerca la segunda vuelta que se realizará el próximo domingo. Las encuestas lo marcan a Tabaré como claro favorito para llevarse las elecciones frente al candidato del Partido Nacional. Estaremos hablando sobre eso, la propuesta del Frente Amplio, los debates que quiere abrir el Partido Nacional, a ver si puede descontar algunos puntos. Pero todo indica que habrá un tercer periodo del Frente Amplio y te vamos a estar contando por qué eso puede suceder el próximo domingo.
Y este fin de semana, comenzando por el día de hoy, en Asunción, en Paraguay, se está llevando a cabo un congreso del Frente Guazú, del partido del Frente Guazú, con más de 800 invitados de todo Paraguay y también con muchos invitados de otros países de América Latina, organizaciones sociales y movimientos que van a discutir sobre algunos temas referentes a la cuestión orgánica del partido también, y también a la relación con diferentes cuestiones que tienen que ver con la política de la sociedad en Paraguay. Si las comunicaciones nos acompañan, vamos a estar hablando con Ana Prestes. Es curioso, pero no vamos a hablar con alguna persona de Paraguay, sino con una conocida nuestra de Brasil, de Brasilia, que ya otras veces estuvo contándonos sobre cosas referentes a Brasil. Y ahora es una de las personas que está en Paraguay como invitada en el Congreso del Frente Guazú.
Estaremos en Brasil, al menos aquí viajaremos imaginariamente para ver y tratar de comprender qué es lo que está sucediendo con los cambios de gabinete que viene llevando adelante Dilma Rousseff, posicionando como su ministro de Economía, al menos así lo conocemos, el rol que ocupa aquí en nuestro país, a una persona que viene de una tradición ortodoxa de la economía. Dicen algunos por allí que en realidad Dilma Rousseff va a estar muy atenta para que los cambios estructurales que pueda realizar este ministro no afecten los planes sociales del Partido de los Trabajadores. No se sabe bien, vamos a ver cómo se desarrolla, pero para conocer algunos debates que se están desarrollando a partir de esta designación, estaremos conversando aquí entre nosotros sobre quién es el nuevo ministro de Economía y qué es lo que se está debatiendo en Brasil en torno a esta designación.
Vamos a recordar también en la columna de historia el lanzamiento del plan de Ayala, que es el plan de Emiliano Zapata, en el año 1911, en el marco de la Revolución Mexicana. Aprovechar para ampliar un poco de qué se trató esta parte de esa revolución tan compleja y con tantos actores distintos, tanto políticos como sociales, en este caso el ejército zapatista, que tiene como proclama principal la reforma agraria.
Estaremos hablando un poquito sobre México, actualizando información, contándote de qué se trata este intento de manotazo ahogado, podríamos decir, de Peña Nieto, quien ayer anunció que el próximo lunes estará presentando una propuesta de reforma de la Constitución para, por ejemplo, disolver las 1.800 policías municipales y conformar policías provinciales. Yo pensaba, aquí en la Argentina vamos hacia la municipalización de la policía. Pareciera que es, para algunos, la solución a los problemas de la llamada inseguridad ciudadana. Bueno, en México las quieren disolver. Te vamos a contar sobre esta medida y sobre otras que anunció Peña Nieto en el día de ayer, todo como coletazo de lo que fue la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, de 6 asesinados el pasado 26 de septiembre, y también de algunas de las repercusiones que se van conociendo, de los temas que se van conociendo en torno al crimen organizado y la relación tan fuerte que tienen con el Estado, o el crimen organizado ya siendo parte del Estado, o el Estado teniendo características del crimen organizado. Está todo tan mezclado. Por ejemplo, el mismo día en el que Peña Nieto anuncia esto, se descubrieron 11 cuerpos de jóvenes de entre 20 y 25 años, todos decapitados, con heridas de armas de fuego de grueso calibre, con un cartel dando cuenta que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Pero tal vez no es casual que se hayan dejado esos cuerpos en el momento en el cual Peña Nieto estaba anunciando lo que anunció, o al menos el mismo día. De esto vamos a estar conversando hoy en Latinoamericano. 19 minutos pasaron de las 7. Vamos a... ¿qué más?
Tenemos columna de recursos naturales.
Ah, perdón,
también
tenés razón.
Y bienes sustentables, recursos sustentables.
Así es,
no
dicen...
¿cómo se llama nuestra columna? De Víctor Huerta.
Sí, cada vez que viene él la bautiza de manera diferente.
La rebautiza. ¿De qué va a hablar Víctor Huerta hoy? Va a hablar de la ley de semillas, que ya estuvo en la última columna hablando de este tema, pero también la alternativa, que es la agricultura familiar en América Latina.
Bien, siempre buscando alternativas, Víctor.
Siempre buscando alguna alternativa a la hegemonía, ¿no?, y el monopolio que se viene con esta ley, que ahora se está debatiendo también en el Congreso.
Sí, a la instauración del agronegocio como único modelo productivo, uh-huh, ¿no? Pareciera que no hay otra forma de producir alimentos para grandes poblaciones. Bueno, hay algunas personas que están haciendo propuestas diferentes, y Víctor Huerta suele traernos o suele ayudarnos a pensar cuáles pueden ser esas posibilidades. Ahora sí, vamos a dar las vías de comunicación para aquellos que quieren comunicarse con Latinoamericano. ¿Lo pueden hacer a qué teléfono?
Nos pueden enviar un mensaje de texto o llamar al 11 33 68 0099.
También se pueden comunicar al teléfono de línea, que es el 466-6559. Saben ustedes que estamos en Latinoamericano si nos buscan en Facebook, y también lo pueden hacer como @latinoamericano en Twitter. Esas son las vías para que ustedes también participen de este programa.
Cuando sus ojos de fuego miraron.
Ahora escuchamos al uruguayo Tabaré Cardoso haciendo el tema La Guerrera.
A mirar, y abrió su vuelo de Alondra contra la furia del mar, y la tempestad le partió con su sombra las alas a la mitad. Niña, muchacha, guerrera, en la guerra y la paz llorarás. Cierran las puertas del cielo, llanto no es más que uno más, pero en tu vientre una flor lleva semillas de amor, y en cada noche de frío y en cada mañana las rejas del penal imaginabas un niño, niño del país.
susurraba canciones que hablaban de libertad. Sol, para que fuera en invierno su abrigo mejor, el amor. Pero el invierno llegó, la noche se lo llevó, la primavera era otoño y el día la noche, y la noche era un puñal, los centinelas, los años que no la oían llorar, dentro del cuartel susurrando canciones que conversaban con él, con él, con él. Cuando llegaron los días de la libertad, con las alas en la cruz, fue dando vueltas la tierra hasta encontrar una luz. Encontrar que era un hombre, su niño, niño del pan de su pan. Lo vio de lejos parado en un mundo que no eligió.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿De qué te vale?
La semana pasada estuvimos hablando sobre la suspensión de los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos, con motivo de la decisión que tomó Santos luego de que fuese tomado como prisionero un alto general de las Fuerzas Armadas colombianas a manos de las FARC. Decíamos entonces que en los próximos días, en las 48 horas subsiguientes a el momento en el cual los mediadores de estos diálogos de paz pudieron acordar con la FARC la liberación de este prisionero, se iba a producir su liberación. Pero su liberación no se produjo. Aparentemente se va a realizar el domingo. Hubo un comunicado de la FARC en el día de hoy donde dan cuenta de que se estará liberando el general Alzate el próximo domingo, si el clima lo permite. Dicen textual, podemos asegurar que el general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la doctora Gloria Urrego, al contrario de lo que ocurre con los nuestros en las cárceles de Colombia, podrán abrazar a los suyos el próximo domingo si contamos con la venia de la meteorología. Esto indicaron en el comunicado.
Qué curioso, ¿no? Lo irán a arrojar de un paracaídas o algo por el estilo, no sé.
La FARC además insistieron por último que el general y el cabo no son secuestrados, sino prisioneros de guerra. Hicieron además un llamado al gobierno para que cuanto antes se le brinde asistencia médica a los presos guerrilleros en las cárceles. Entre otras cosas, en el comunicado dicen: materialmente, la aprehensión en combate de un adversario es, al fin de cuentas, la captura de un prisionero de guerra. Esta es hoy en día, a la luz del derecho dúctil, la interpretación más esclarecida que existe de lo normatizado en lo que concierne a confrontaciones bélicas. Y agregan: un jefe militar que manda a miles de hombres, que dispone de tecnología militar de punta, de aviones bombarderos, helicópteros artillados, barcos, capturado en su propio teatro de operaciones, no puede denominarse secuestrado. Esto dice la FARC en el marco del comunicado que anuncian la liberación del general Alzate y de otros dos detenidos el próximo domingo.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música, nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22 por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra,
que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas por tu estación de radio.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Viernes 28 de noviembre, en Plaza de Mayo, a partir de las 18 horas, informe de la situación represiva anual.
Presentación del archivo de caso de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado.
Contra la justicia y la represión, organización y lucha.
Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional, en el Encuentro Nacional Antirrepresivo.
¿Conoces este himno? ¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural.
Bien, 19:34 minutos. Quiero, íbamos a hablar sobre Paraguay, la cortina lo indica, pero algo que dijo Cecilia recién me hizo recordar algo que quería decir en el día de hoy. Por favor, por la salud de mis tripas, dejen de llamarle comandante Chávez al jugador de Boca. Por favor, se los pido. Creo que alguno de los oyentes de este programa tendrán la misma sensación que tengo yo. Pero quería decirlo. No quería que pase porque seguramente en el fragor del programa me iba a olvidar. Pero es una cuestión de que es como náusea. Me agarra náusea, ¿viste? Cuando qué cosa, qué increíble, qué capacidad que tienen los medios para vaciar de contenido las palabras, ¿no? Los significados de las palabras. Pero bueno. No era sobre esto que íbamos a conversar, sino sobre el Congreso del Frente Guazú, esta organización que se funda luego de la destitución de Fernando Lugo, del golpe de Estado que le realizan en junio del 2002, uh-huh. Y que este fin de semana tendrá su Congreso.
Sí, el Frente Guazú, Guazú en guaraní significa grande, o sea que el nombre del Frente Guazú significa Frente Grande o Frente Amplio, y es una concertación de partidos de izquierda y centroizquierda de Paraguay que es... formó allá por marzo del 2010, compuesto por los partidos de la Alianza Patriótica para el Cambio y del Espacio Unitario y el Congreso Popular. El Frente Guazú va a hacer un congreso, un congreso allí en Asunción, donde se van a tratar diferentes temas que tienen que ver con la apertura a nuevas alianzas, que tiene que ver con... la incorporación y la afinidad con diferentes organizaciones sociales y movimientos políticos. Los referentes también agregaron que el Congreso va a revalidar su política de confrontación, ¿no?, con un proyecto neoliberal que es considerado como agresivo y perjudicial para la gran mayoría de los paraguayos, y también va a tener una arista, una mirada respecto del posicionamiento con respecto a los otros países de América Latina. Y en el contexto latinoamericano, ¿no?, a la luz de las experiencias y procesos de toda esta región. Este congreso que comienza hoy va a tener un par de días y hay muchos invitados, más de 800 delegados de todos los departamentos del país, y va a tener lugar en la Asociación de Funcionarios del Instituto de Previsión Social. También hay muchos invitados de otros países de la región. Que van a participar y van a disertar también en el Congreso. Hoy ya se habrán llevado a cabo algunas actividades, supongo, no sé a qué hora comenzará el Congreso, y en el día de mañana y pasado también va a terminar el día domingo, y nosotros...
Sí, recordemos que el Frente Guazú es el intento de construir un instrumento político por parte de numerosas organizaciones y partidos del Paraguay, que vieron los límites que tenía su alianza con el Partido Radical Auténtico, que llevó como vicepresidente a Federico Franco, uh-huh. Cuando el elegido fue Fernando Lugo, quien Franco luego fue el que se quedó con la presidencia para terminar el mandato de Lugo y fue uno de los que más intentó limar el poder y construir las condiciones para la realización de ese juicio político exprés que terminó en el golpe de Estado contra Fernando Lugo. No podemos establecer la comunicación con Asunción. Vamos a ver cuál es el problemita. Mientras tanto, vamos a escuchar un poquito de música. Hoy Cecilia Amico eligió música relacionada con mujeres, tomando en cuenta que el pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. El primer tema que escuchamos, que fue del uruguayo Tabaré Cardoso, también estaba relacionado con esta temática. Su título es La Guerrera. Y ahora vamos a escuchar a la cantante costarricense Guadalupe Urbina con su tema Orígenes.
A la orilla de la luna habita el mar, de donde surgió la montaña. A la orilla de la luna habita el mar, de donde surgió la montaña. A los pies de la montaña se levanta mi selva lluviosa, tropical. Y en el fondo de la selva con la lluvia le crecía el útero a mi madre. En el fondo de la selva con la lluvia le crecía el útero a mi madre. Y en brazos de Tlazolotiot hizo Xiquetzal, y bajo hechizos de Xmucané yo palpitaba. Vi la luz, la flor, la piedra, bajo aguaceros de octubre. Y desde entonces fui lluvia, fui mujer, hecha imagen y semejanza de la madre tierra. Del tiempo llevo escrito Isla Chira y Teotihuacán, Gran Nicoya, Tepeyac y Talamanca, Guayabo, Uxmal, Palenque, Boruca y Santa Cruz del Quiché. Me transmitieron la historia por la sangre abrazada. Transmitieron la historia por la sangre abrazada en el centro de la América. Están vivos los tejidos y mis indias y el vaivén lunar de mi voz, laguna mestiza. Por eso es maíz mi sangre, maíz mi piel, mi tortilla, el maíz, mi sol, mi luna, vuelo de quetzal, madre tierra, que soy tu hija y a vos quiero regresar.
Thank you. polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Quiero proponerte el siguiente contrato. Yo me comprometo a trabajar a sol y a sombra para que este país no se detenga y tú a ser parte de este camino al desarrollo. Yo me comprometo a no olvidarme nunca de dónde vine y tú a que nunca más en este país se le niegue a alguien una oportunidad. Yo me comprometo a hacer posible la inclusión de los que todavía están por fuera del crecimiento y tú a apoyarnos en la generación de empleos de calidad.
El 30 de noviembre se elige el gobierno por los próximos 5 años en nuestro país. Hemos llegado aquí después de una larga etapa con muchos obstáculos. La elección interna, la elección nacional y este último intenso mes. Yo quiero hablar con ustedes de lo que fue este recorrido, porque al fin y al cabo es el que nos legitima hablar de determinada manera. Recordemos cuando empezó hace ya más de 20 meses la ilusión de unos pocos, un grupo que creyó que se podía ser atrevido, que se podía atrever a cambiar la actitud política y la forma de hacer una campaña rumbo al gobierno. Agarramos los manuales y los desobedecimos. Dijimos que se podía elogiar al oponente e igualmente crecer en la vida política.
Esta canción no se detiene. Este jueves 27 de noviembre, gran acto final del Frente Amplio. A las 18 horas, acércate al Parque Valle al lado de Tribuna América, con la presencia de la fórmula Tabaré Vázquez y Raúl Sendic, y la actuación de los Diablos Verdes, Gerardo Nieto, la Triple Nelson, la Arbanué Carrero, Balvis más Emiliano y el Zurdo más el Alemán, para cerrar con Rubén Rada. Uruguay no se detiene. Tabaré presidente.
Tantos años, pena, nostalgia, si un buen.
Como decía el anuncio del spot que acabamos de escuchar, ayer esta música, o al menos el cantante que estamos escuchando ahora como cortina, Emiliano y el Zurdo, participaron, más el Zurdo. Emiliano más el Zurdo, me aclara acá Cecilia. Bien, participaron ayer del cierre de campaña del Frente Amplio de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizan el próximo domingo. Recordemos que la primera vuelta que se realizó el pasado 26 de octubre, Tabaré Vázquez sacó por el Frente Amplio el 47,8%, La Calle Pou por el Partido Nacional el 30,9% y Pedro Bordaberry por el Partido Colorado alcanzó tan solo el 12,9%. Según el sistema electoral uruguayo, para obtener la presidencia en primera vuelta tiene que tener mayoría absoluta, esto es, el 50%, superar el 50%. El Frente Amplio lleva como candidato a Tabaré Vázquez, que va por su segundo mandato personal, el tercer mandato de esta fuerza política. Lo acompaña en la fórmula el hijo de un histórico integrante de esta organización, que es Raúl Sendic, el hijo de el creador de los Tupamaros. Ahora no me acuerdo bien el nombre de pila, Sendic, pero el apellido Sendic. Ayer se realizó entonces el cierre de campaña en el Parque Batlle. Allí el Frente cerró su campaña electoral, así como lo hizo durante el día en 19 departamentos del país. Participaron varios músicos, como te decíamos recién, y lo decía el anuncio en la introducción que escuchábamos, entre otros, y de los más conocidos, Balvis, Rubén Rada, Los Diablos Verdes, la Triple Nelson, Larbanois y Carrero. si pueden en algún momento escuchen la Rubanois y Carrero. Folclore del bueno, ¿eh? Muy buen folclore. Entre las frases que seleccionamos de Tabaré Vázquez ayer en su discurso del cierre de campaña, hay una que resume en alguna medida cuál es la propuesta para la continuidad de un gobierno de la misma línea partidaria. Dijo Tabaré Vázquez: desarrollamos un país de inversiones, de trabajo, de política de inclusión social para luchar contra la pobreza y derrotarla, para disminuir la mortalidad infantil. Si nos vamos a los datos propios del gobierno del Frente Amplio, que llegó al poder en el 2005, de la mano también de Tabaré Vázquez, la economía uruguaya creció a un ritmo sostenido, fue esta acompañada por una baja del desempleo y una reducción de la pobreza, según los datos que otorga el mismo Instituto Nacional de Estadísticas del Uruguay. La pobreza en 10 años, esto es, del 2004 al 2014, bajó del 40 al 10%. Y la desocupación llegó a rozar hace 10 años atrás un inédito 20%, hoy se ubica en el orden del 6%. Los opositores, como algunos críticos del gobierno del Frente Amplio, pueden decir que esto se debió a un momento de viento de cola de la economía internacional, de un crecimiento en el precio de las exportaciones, de las commodities, y que ahora vienen momentos distintos. De hecho, uno de los debates que intenta instalar su contrincante, el contrincante Tabaré Vázquez por el Partido Nacional, Lacalle Pou, quien va junto con Jorge Larrañaga. Lacalle Pou y Larrañaga son como apellidos tradicionales, ¿no?, de la política uruguaya. No sé, se renueva a través de las generaciones nada más, no a través de los apellidos, ¿no?
Eres conservadores, tomá. Vendría a ser, claro, más o menos la fórmula.
No te conformás con los padres. Bueno, acá tenés a los hijos. Sí. Que piensan igual que los padres, pero tienen pelo largo. Entonces parece que son más modernos y que algo diferente van a traer.
No usan corbata.
Y no usan corbata, ¿no? Bien. Igual ya te vamos a contar un poquito de quién es Lacalle Pou. Entre las propuestas que trae el Frente Amplio para el próximo gobierno, para seducir a los votantes y decir, bueno, una continuidad va a mejorar lo que no pudimos hacer bien y mantener lo que sí hicimos, una de las cosas que está, uno de los temas que está puesto como debate desde el 26 de octubre y que actualmente lo es el tema de la seguridad. Uruguay, como suele pasar, ¿no?, extrañamente en este tipo de debates, es el país con el porcentaje menor de homicidios según el porcentaje de población que tiene. Sin embargo, la gente está preocupada por la inseguridad ciudadana. Entonces, el Frente Amplio da propuestas para mejorar la seguridad. ¿Qué dice? ¿Cómo la vas a mejorar, según Tabaré Vázquez? Bueno, lo va a hacer a través de la capacitación del personal policial, la mejora de la infraestructura y el equipamiento incorporando tecnología de punta, el fortalecimiento de las unidades especiales como la Guardia Republicana, la Policía Comunitaria Urbana y Rural, las Comisarías de la Mujer y la Familia, la Brigada Antidrogas, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Caminitera y la Policía Científica.
Bien.
O sea, todo el aparato conservador puesto al servicio del Frente Amplio. Porque, según dicen ellos, la parte social ya está garantizada para el Frente Amplio.
¿Qué más quieren?
Así que, nada nuevo bajo el sol, el Frente Amplio promete mayor militarización de la sociedad uruguaya, algo que le exige la oposición. Y en el fragor del propio debate político dicen, ¿quieren esto? Bueno, le vamos a dar esto. ¿Quiénes compiten con el Frente Amplio? Bueno, el candidato a presidente es Lacalle Pou, Luis Alberto Lacalle Pou. Escuchen el nombre total, así que están tomando mate afuera. ¿Saben cómo se llama Luis Alberto Lacalle Pou? Se llama Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou. Nombre que en sí mismo te dice a qué familia pertenece. Él es abogado recibido en la Universidad Católica del Uruguay. Es hijo del expresidente uruguayo, quien gobernó entre 1990 y 1995, Luis Alberto Lacalle. Como político, inició su carrera en el año 2000, que fue electo diputado de la República para el periodo 2000-2005 por el departamento de Canelones. Fue reelecto en el 2005 y su mandato duró hasta el 2010. Durante el 2011 presidió la Cámara de Representantes. Lacalle Pou fue precandidato a la presidencia por el sector del Partido Nacional. Ganó estas elecciones contra Jorge Larrañaga con el 54,3% y por eso se termina de constituir la fórmula presidencial Lacalle Larrañaga. Además, Lacalle Pou, si no es elegido presidente, bueno, ya tiene garantizado un lugar en el Senado porque se presentó para acceder a una banca en la Cámara Alta. ¿Qué dicen las encuestas? Las últimas encuestas señalan, según la consultora Equipos, que el Frente Amplio obtendría el 54,5% de los votos el próximo domingo, mientras que el Partido Nacional el 40%. Hoy el diario Página 12 de nuestro país publica una encuesta que dice que tiene el 57% de intención de votos. Otros sondeos hablan del 52 al 37, todo indica que Tabaré Vázquez va a ganar, acompañado por una imagen muy positiva del gobierno de Mujica, que dice que 2 de cada 3 uruguayos respaldan la gestión de Mujica. Esto es, el 65% de la población aprueba la última gestión del Frente Amplio, mientras que tan solo el 17% lo desaprueba. Bueno, montado sobre esto, sobre este colchón, Tabaré Vázquez será elegido el próximo domingo el nuevo presidente de Uruguay.
Habrá que ver para dónde gira el gobierno del Frente Amplio en Uruguay después de este domingo, allí cuando se realicen las elecciones. Habrá que ver cómo sale. En la primera vuelta ganaron en departamentos donde antes ganaba siempre el Partido Blanco o el Colorado, y fueron avanzando realmente en el interior, inclusive sectores conservadores rurales también estuvieron ganando. Habrá que ver qué sucede ahora con la polarización, ¿viste? La famosa polarización, cuánto se polariza y cuánto no, qué porcentaje. En estos casos, digo, como en el de Dilma Rousseff, es importante no solo ganar, sino por cuánto ganás, para ver hacia dónde efectivamente podés avanzar.
Vuelve al bulín, kurda y de madrugada. Habiendo fracasado en la pelea del día a día contra la realidad, del noche a noche contra la tristeza, no encuentra otro consuelo el muy cobarde que levantarle la mano a su pareja. Pero se equivocó. Está ante una mujer que en 4 versos pulveriza sus delirios de violencia.
Poquito desubicado, infradotado. ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito, y que la que era sometida ahora lo tiene bien cortito. Ay, papito, qué patética, retrógrada película. Que la humanidad avance y usted siga cavernícola, déspota, de mano larga y mente corta, el músculo que se desata y se desbota, involucionando ando al simio del pasado. Señales de un cerebro débil, subdesarrollado, adrenalina, mijo, testosterona en altos grados, neuronas ausentes, puños, hematomas, trajes y corbatas recubriendo al energúmeno, que de noche le da golpes y de día se los números. No hay negociación con la brutalidad, pa' afuera.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Son 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Disfrutá de chatear con amigos, ver videos y compartir fotos con SkyMax. SkyMax, el nuevo servicio de internet que llegó a tu barrio. SkyMax es rápido y no necesitas cable ni teléfono. Disfrutá de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011-5093-5000. Contratá SkyMax. 011-5093-5000. Encontranos en skymax.com.ar. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
Desde los campos de Acheral, transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Latido Americano.
It's all I ever had. Did you know? Redemption song.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Redemption song.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde.
Lo que escuchábamos antes de la tanda era la murga uruguaya Falta y Resto, junto a Malena Alesio, de Actitud María Marta, haciendo Cuplé de la Violencia. Recordemos que hoy la musicalización de Latido Americano tiene que ver con el 25 de noviembre, Día de la No Violencia hacia las Mujeres, y por eso también está relacionado la música que estamos escuchando durante todo el día de hoy. Recordemos las vías de comunicación. Pueden enviarnos un mensaje, ¿a qué número, Guille?
Lo pueden hacer al 11-33-68-0099.
También pueden llamarnos por teléfono al 0237-466-6559. Pueden también comunicarse a través del Facebook, pueden hacerlo también a través de Twitter, nos buscan como Latido Americano, arroba Latido Americano en el Twitter, y también nos pueden mandar un mail a latidoamericano@fmmoreno.com. www.radioamericano.com.ar. Vamos a seguir escuchando algo más de música, recordando el Día de la No Violencia hacia la Mujer, ahora con Liliana Herrero en la canción Bagualerita, Bagualerita, compuesta por el enorme Luis Alberto Spinetta.
La luz del valle, Bagualerita, ¿dónde va? Su razón, la luz del valle, va por todas las murallas, quebrando la roca, roca. Va por todas las murallas, quebrando la roca, roca.
Seguimos en Latido Americano, ahora hablando la parte 2, vamos a decirlo así, de la ley de semillas con Víctor Huerta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Bien, hoy ya con nosotros.
Hoy ya de vuelta acá, por suerte, terminando el año un poco, que se viene agitado.
Se viene agitado, ¿no? El año, ya estamos ahí pisando.
Ya no nos
pisando.
Queda ni lugar para poner la computadora en la mesa.
Ya no nos queda nada, mirá. Estamos ya en el mes de diciembre, pisando el mes de diciembre aquí en Latido Americano. Bueno, nos estamos acomodando todavía un poquito más y vamos a conversar con Víctor sobre, veníamos hablando ya sobre la ley de semillas, pero ahora vamos a hablar sobre sus alternativas también. Una de ellas, quizás una de las principales, tiene que ver con la agricultura familiar.
Sí, en el programa anterior habíamos hablado un poco un pequeño avance sobre el tratamiento de este anteproyecto de ley, ¿no? Uh-huh. Que es un anteproyecto que en primera instancia, recordamos un poquito, fue circulando en distintos ámbitos dentro del Ministerio de Agricultura y parte de este del ministerio, digamos, puso en el pasillo en evidencia alguna de alguna forma este anteproyecto, uh-huh, que traía una modificación sobre el patentamiento de las semillas. Si bien ya existe la actual ley que avala el patentamiento de las semillas a través de la propiedad intelectual, de los mejoramientos que se le pueden hacer, esta es una ley que avanza un poco más profundamente sobre la semilla. Y avanza de distintas formas, digamos, porque hasta el momento había una forma de un modelo de el modelo que existe es un modelo de avance sobre la producción y el mercado de las semillas. Pero hay un avance sobre más sobre ahora sobre la comercialización de las semillas. Entonces, es un poco lo que esta ley viene a buscar en esta lucha por las distintas grandes empresas, que unas se compran a otra, que Monsanto compra esta, que queda, bueno, que ya quedan cuatro empresas, las cuales fueron comiendo otras empresas de semillas más chicas. Entonces hay que ver, digamos, en este nivel de competencia, quién va a quedar con la máxima ganancia y la y la propiedad intelectual de estas semillas.
O sea, antes era, bueno, quién produce una variedad de semillas,
quién, ¿sí?, las mejora,
quién las mejora, que cómo es todo el paquete para poder plantarlo con los herbicidas, con todos los elementos químicos necesarios, pero ahora avanzan también sobre, bueno, una vez que ya tenés la semilla embolsada, o en silobolsas o en, claro, camiones, también la ley de semillas permitiría a las empresas controlar esa parte.
Esa parte, claro, porque el productor ahora, si bien no lo puede hacer, pero se hace, el productor no va a poder, con esta nueva ley de semillas, guardar semillas para producir siempre que quiera vender. O sea, si el productor se guarda semillas y dice, bueno, yo estas semillas las voy a usar para alimentar mis propios animales, bueno. Ahora, si yo las quiero vender como grano, y ahí va a haber un control muy exhaustivo. Y acá lo que se modifican son las escalas, las relaciones, ¿no? Ahora un productor de 100 hectáreas va a pasar a ser un pequeño productor ante una gran empresa.
Concentra más.
Claro, entonces, hay una mayor concentración. Claro. Entonces tiene que haber un mayor control por parte de las empresas de los cultivos y de los granos principales. Hubo el lunes pasado una audiencia en el Congreso en donde cuatro, digamos, organizaciones grandes que nuclean otro tipo de organizaciones más pequeñas, como el Maela, el Asina, la Red de Rapal, confluyeron, había parte del MST, del Movimiento de Izquierda también, gente con movimientos campesinos, el MNCI, el Movimiento Nacional Campesina Indígena, sobre una audiencia en donde se hacía público este debate, donde se trata de hacer público este debate. Estuvo el sector de Claudio Lozano, que es uno de los sectores también que tienen, yo no conozco mucho en este aspecto, pero que dicen que tienen mayor representatividad en cuanto a un bloque para estar votando o tratando de hacer algún tipo de resistencia en cuanto a las votaciones y a las discusiones dentro de la Cámara de Diputados y Senadores. Es un anteproyecto que entró, ¿no?, que en su primera instancia decíamos, iba, según lo había redactado Monsanto, al anteproyecto. Después se le reformuló algunos artículos, como que iba a estar protegida la semilla para la agricultura familiar. Y después que iba a haber alguna normativa sobre el uso del suelo, ¿no? Con esa promesa, Pérsico, que uno de los sectores que está dentro del sector oficialista, dejó cierta resistencia que iba oponiendo interna. Entonces se generó otro segundo anteproyecto que sigue dando vuelta, que ese fue el que entró al Congreso, pero que todavía no está en tratamiento.
Estamos hablando de la ley de semillas. La ley de semillas avanza en el espacio legislativo, pero también hay, además de las resistencias legislativas, políticas dentro del Congreso, también hay otras que van por otro lado y van por la propia forma de producción. Una de ellas sería la agricultura familiar.
Claro, o sea, lo que plantea la ley de semillas es que tienen que tratar que ampliar ese mercado. ¿Cómo lo amplían? Básicamente con aquellos productores que eran medianos, pasen a formar parte de esta lógica del modelo productivista en, de manera más íntegra, uh-huh, y que los campesinos también de alguna forma entren. Porque ¿cómo van a entrar un campesino que produce mínimamente o un pequeño productor? Y bueno, hay que sacar las variedades criollas naturales. Claro. O criollas que los campesinos o los pequeños productores guardan para resembrar, para tener su chacra, ¿no? Es un modelo que avanza sobre la monoproducción. Ya no es agricultura, ganadería, granja, que era en aquellas épocas como la unidad productiva. Ahora la unidad productiva se mide en una sola producción, o con agricultura, o con ganadería, o con frutales, o con... Siempre es una sola producción.
Claro, porque la producción esa que vos estás contando, lo que tiene es que se retroalimenta, digamos. La bosta de los animales se usa para la agricultura, de lo que se saca de la agricultura se alimenta a los animales. Claro. Hay como un sistema cerrado. Así, el sistema necesariamente tiene un elemento externo, que es la empresa que provee.
Es la empresa.
O los alimentos, o las cuestiones para el campo, digamos, rompe la unidad productiva y lo que hace es sumar necesariamente un elemento externo, que es la empresa. Uh-huh. Si no, la empresa deja de ser necesaria.
Y sí, es esto, la agricultura familiar lo que propone es la integración de las producciones, ¿no? Uh-huh. Integrar producciones quiere decir que tiene un fuerte anclaje en el autoconsumo, que la familia, que tiene un valor también. Muchos conceptos desde la economía se acercan a esto desde la economía social, uh-huh, ¿no? Que toma ciertos aspectos donde valoriza el trabajo que el mismo productor hace para él, que tiene un valor, ¿no? Uh-huh. Porque si el campesino pasa gran parte de 6 horas del día, ¿no?, trabajando para generar sus propios alimentos, eso también tiene un valor que la economía de mercado no lo valoriza, no lo pasa a moneda, digamos, ¿no? Entonces no se estudia la agricultura familiar. Entonces existe, pero es una agricultura, es una economía del pequeño productor que está oculta a una situación de subsistencia.
Sí, me parece que, a ver, lo voy a relacionar con el tema pyme y gran empresa. Sí, las grandes empresas nos venden que son absolutamente necesarias, pero la mayor cantidad de trabajo lo generan las pymes. Las grandes empresas hacen esto de exportar, importar y de esa forma llevarse los dólares para afuera. Evaden impuestos. Cuando las pymes, eso es menos probable, pero les permiten recaudar de una manera muy rápida y fuerte y tienen mucho poder de lobby. Estoy hablando de lo que es la industria. En el campo, convertido en una industria, pasa algo similar. Ahora, la agricultura familiar, digo, como pasa con la pyme, que a veces hay una cuestión de escala que no le permite avanzar para efectivamente cumplir con los requerimientos de un mercado, de lo que necesita, de, digamos, cómo se hace para tener pymes que permitan vender, exportar y vender para el mercado interno, tener el suficiente competitividad en cuanto a precios. Eso en la agricultura familiar también debe ser un problema que similar.
Sí, es un problema porque de alguna forma si hay una gran potencialidad, porque la región del AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, digamos, tiene una gran población y todos los cordones de la ciudad que tienen capacidad para producir y abastecer un mercado, no se está trabajando sobre eso. Uh-huh. Entonces hay un punto en la comercialización donde los productores, si se quiere llamar de alguna forma pymes, dentro de esa escala, digamos, de esa escala económica, no pueden realizarlo porque no hay legislaciones acordes para que ellos puedan comercializar de esa forma.
Ahora, ahí desde el Estado hay un apoyo a las pymes, sí, bastante importante. De hecho, uno escucha todo el tiempo hablar ministros de Economía, ministros de diferentes áreas, hablando de la importancia de las pymes. Todos los candidatos presidenciales hablan de la importancia de las pymes. En otros países, como por ejemplo en Brasil, también se pone a las pymes como centro de la problemática y del apoyo del Estado que genera que haya créditos blandos para las pymes, formas para que puedan exportar las pymes. Esto no sucede a lo que es en la agricultura.
No, porque muchas veces sí existe, pero también aquellos productores que pueden llegar a un crédito, a un financiamiento, no les interesa, digamos, no les interesa producir con el otro. O sea, también trata de buscar, bueno, ahora voy a pegar un salto en mi capitalización yo, digamos, ¿no? Entonces, no lo ve que está enmarcado dentro de aportar una economía, de asociarse con otro productor más pequeño, de intercambiar producciones. ¿Por qué? Porque está muy, muy ligado, digamos, al afán económico de yo voy a pegar el salto económico ahora y voy a aprovechar estos financiamientos que voy a... Sí, toman el crédito, realizan su producción, pero después, digamos, esa plata que generan sigue girando dentro del mercado. Entonces sí. No hay una transformación real. No hay una conciencia que decir, bueno, hay un pequeño, al lado mío tengo un pequeño productor, voy a ver cómo también podemos complementarnos. Porque lo que tiene la agricultura, si es algo de positivo, dentro de las dificultades que tiene la actividad agropecuaria, es la posibilidad de integración de producciones. Uh-huh. Y que eso no lo da. Tenemos ejemplos, digamos, acá en Malaber, en una cooperativa, donde hay productores de flores, por un lado, y hay pequeños productores con mínimos microcréditos que están luchando mucho para, por ejemplo, bueno, ahora le pusieron un sistema de riego, necesita alguna asistencia técnica y realmente no pueden, digamos, comercializar lo que producen, o con el agua, las inundaciones sufrieron grandes pérdidas, y es mucho trabajo lo que se pierde, claro, ¿no? Entonces no hay una política, digamos, que pueda integrar todo este circuito económico de la agricultura familiar. No puede coexistir. La ley de semillas y la agricultura familiar no coexisten. Están a 180 grados.
Ese es el conflicto en el área de la agricultura también en América Latina. La ley de semillas, que avanza en algunos países y en otros no. La agricultura familiar, que avanza en algunos países y en otros no.
Sí, otra cosita muy cortita era que la ejemplo Paraguay, que es uno de los países donde cuando cayó el Hugo aprobaron muchas variedades de semillas transgénicas, uh-huh. incluso, o sea, se liberaron comercialmente al mercado, pero no hay una ley todavía. Entonces ahora ellos van por la ley, y ya con la soja liberada dentro del mercado, aceptada, digamos, su comercialización, el pago real y todo eso, van a tener un campo ya mucho más fácil para transitar en la aprobación.
Antes de irnos, tenías un anuncio para hacer.
Sí, el 11 y 12 de diciembre hay unas jornadas sobre Paraguay que organiza una agrupación Chipa, uh-huh. en la Universidad General Sarmiento, en donde voy a estar participando de un panel sobre, bueno, hablando sobre el avance de la frontera agrícola en Paraguay y esos temas.
Vamos a estar anunciándolo y también cubriéndolo seguramente, ya que vas a ir, te vamos a dar un grabador. Y además de estar en el panel,
un grabador y una serie de...
Sí, una serie de preguntas. No, vamos a estar seguramente también cubriéndolo. Ya nos habían comentado sobre esa actividad. Viene mucha gente, bastante interesante. Realmente sí. Una actividad para estar. Vamos a compartirlo seguramente en el Facebook para saber más sobre Paraguay. Ahora nos vamos con más música. Seguimos con la música de mujeres en homenaje al 25 de noviembre, en este caso a la colombiana Marta Gómez. Vamos a escuchar haciendo Manos de Mujeres.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá, mano vieja que trabaja va enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su malestar, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, 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 la, ya, la, ya, la, 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 ya, la, 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 ay, ya, la, 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 ya, mano fuerte.
¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana?
Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor.
Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural.
Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Convocatoria.
Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.
Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos pidiendo la delogación de la 11.757, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros.
Una ley bastante retrógrada.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Continuamos en Latido Americano, ya saben, como todos los viernes, de 19 a 22 recorremos la actualidad, la cultura, la historia de América Latina. Recién estuvimos conversando con Víctor Vuelta sobre la ley de semillas y la agricultura familiar. En un ratito nada más vamos a estar conversando solamente con Ana Prestes desde Paraguay, que está en el Congreso del Frente Guazú. Y ahora vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de historia. Venimos hablando de México bastante, pero en relación a lo que sucede con estos 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre. Pero, como siempre, todo tiene su historia, todo se remonta también a algún momento de la historia, y de eso también vamos a hablar, de Emiliano Zapata, uno de los próceres históricos de México, populares también, y de uno de los momentos, quizás de los centrales, de los momentos más importantes de México en cuanto a las luchas populares. Es necesario, decimos siempre, para entender la actualidad, también poder pensar en lo que es el pasado de cada uno de los países, poder entender cuáles son las luchas que se dan hoy en México, con cientos de miles de personas en las calles reclamando por estos estudiantes. También es importante comprenderlo en términos de lo que es la historia de las luchas populares en México. Y uno de los momentos centrales, quizás, o nodales, para decirlo de una manera más correcta, tiene que ver con el Plan de Ayala.
El Plan de Ayala, sí, Leo, se cumple un aniversario. El Plan de Ayala se escribe el 25 de noviembre de 1911 y se proclama el día 28 de noviembre del mismo año, en el marco de la Revolución Mexicana, que es un proceso que dura bastante tiempo, que se inicia en 1910 con otro plan, conocido como el Plan de San Luis Potosí, llevado adelante por Francisco Madero, quien iba a ser luego el presidente y el que encabezaba esa revolución, derrocando al gobierno de Porfirio Díaz. Y dentro de todos esas facciones, digamos, que habían ahí en el marco de la revolución, Emiliano Zapata era uno de los que en el sur continúa ante la traición de Madero de canalizar o llevar adelante las reformas agrarias, ¿no?
Era Pancho Villa en el norte.
Pancho Villa en el norte.
Emiliano Zapata en el sur.
Sí.
Pero después ellos se retiran y Madero toma eso.
No es que se retiran, sino que en el todo se articula al mismo tiempo con el fin de derrocar a Porfirio Díaz, un gobierno que está bastantes años en el poder, y es en el en la época en la cual México se desarrolla, digamos, con una economía dependiente, es el país de América Latina que más se desarrolla y que más se mete dentro de, o primero, ¿no? Después Brasil, más adelante, la Argentina, un par de décadas después, pero es el primer país, digamos, que se integra al mercado capitalista de forma bastante importante porque Porfirio Díaz había permitido el ingreso de capitales extranjeros y en ese gobierno también se le quitan las tierras a los campesinos, que la tierra, la propiedad comunal de la tierra, que ya desde épocas de la colonia la venían sosteniendo, ¿no? con grandes extensiones en manos de campesinos e indígenas, y del gobierno de Porfirio Díaz, los clase hacendada, terrateniente, les sacan esas tierras. Entonces, bueno, ese avance del capitalismo, de también de un sector proletario urbano bastante importante que crece en la primera década del 10 y que con un gran malestar, ¿no? Vive ese avance, digamos, ese desarrollo mexicano tiene que ver con la explotación de fuerza de trabajo tanto en la ciudad como en el campo. Uh-huh. Es una de las claves del desarrollo ese para ciertas clases privilegiadas. Entonces, bueno, ante ese malestar generalizado se da el proceso revolucionario que lleva a Madero como presidente y que luego se acomoda un poco, más o menos acomoda las cosas, pero en el sentido de la reforma agraria y de las reivindicaciones del campo no las deja totalmente a un costado. Y ahí es cuando Zapata dice, bueno, sos un traidor a la causa y ahora todos los que, tanto vos, Madero, dice, desconocemos la presidencia de Madero y desconocemos a todos los que apoyan a Madero como traidores al primer plan inicial de San Luis Potosí, que sí reivindicaba la reforma agraria. Y nos ajustamos al nuevo plan, que es el plan de Ayala, que va por la devolución de las tierras a los campesinos.
Básicamente, digamos, el sur mexicano mucho más ligado a la tierra, mucho más ligado a la producción agrícola, ahí es donde se concentra Zapata y donde también se concentra este plan de Ayala.
Claro, es en ese lugar porque, como decís vos, es el lugar donde más esta actividad y además que era el lugar que genuinamente tenían más estaban más en manos de campesinos y de indígenas, ¿no? Del lugar donde se los echó de la tierra.
¿Y cómo llega a desarrollarse el plan de Ayala?
Sí, después, años más tarde, cuando la revolución, digamos, Madero es asesinado por Huerta, que es y que ocupa la presidencia, y el segundo de Zapata era Pascual Orozco, que luego, cuando Huerta asesina a Madero, se pasa a la facción de Huerta, entonces también es, Zapata lo excluye del movimiento, y luego, cuando Carranza, años más tarde, canaliza el proceso revolucionario, va a haber un reparto de tierras importante que tiene que ver con esta lucha que dura mucho tiempo, ¿no?
Muchos años, muchos años. Bien, el plan de Ayala, el zapatismo, que como decíamos, es un punto nodal en las luchas populares de México, que después se van a retomar en otra situación similar, cuando se larga el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, que estuvimos hablando la semana pasada. Surge al mismo tiempo el Ejército Zapatista de Liberación.
Y creo que también ese precedente de lucha y de reforma agraria de Emiliano Zapata y ese plan y ese movimiento campesino indígena constituye el referente más grande, yo creo, o por lo menos más importante del siglo XX para todos los otros movimientos agrarios de América Latina, ¿no?
Bien, y decíamos, después de Emiliano Zapata vino el zapatismo y después vino Manu Chao y hizo esta canción que se llama Manifiesto Zapatista.
Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia.
paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Bogotá, 18:46 minutos, temperatura 15 grados, humedad 77%.
Amnistía Internacional denuncia posible fracaso del proceso de restitución de tierras en Colombia. En un informe publicado ayer afirma que el Estado defrauda a las comunidades expulsadas de sus propiedades por el conflicto armado. Cerca de 8 millones de hectáreas fueron abandonadas y adquiridas ilegalmente, pero en los últimos 3 años solo se devolvieron menos de 30.000 hectáreas. De los más de 6 millones de desplazados, solo 2.800 recuperaron sus tierras. El gobierno respondió que es muy difícil realizar este proceso con el conflicto todavía activo.
La justicia venezolana cita a declarar a María Corina Machado por plan magnicida. La opositora deberá prestar testimonio como imputada el próximo 3 de diciembre. Es por el plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. La denuncia contra la ex legisladora y otros dirigentes fue realizada en el mes de marzo.
Estados Unidos dona armamento y equipos a Cuerpo Especial de Seguridad guatemalteco. Las armas serán entregadas a la Fuerza de Tarea Chortí, que patrulla la frontera con Honduras. La donación incluye 46 vehículos J8 y J9, camiones y 25 pickups. El grupo trabaja junto con la policía, el ejército y la Superintendencia de Administración Tributaria.
La hora en Tegucigalpa, 17:48 minutos, temperatura 17 grados, humedad 94%. Escuchamos a la argentina Georgina Hassan de su disco Primera Luna con su versión del tema La Llorona.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde.
La presidenta Dilma Rousseff en Brasil logró su reelección. Ya asumirá el primero de enero un nuevo mandato para el Partido de los Trabajadores, esta coalición de izquierda, podemos decir, que viene en el gobierno desde hace ya varios años, junto con otros, con una alianza con otros partidos como el PMDB, de, podemos decir, de centro-derecha. Lo hemos contado ya varias veces. La situación económica es la que está en el centro en estos momentos, más allá de los hechos de corrupción por lo de Petrobras. Ya en algún momento estaremos profundizando en ese tema, pero tiene que ver con corrupción en una empresa que maneja miles de millones de dólares todos los meses. Lo que tiene que ver con la economía real de todos los días de los ciudadanos del Brasil y con la economía de la región también y con la economía del mundo. En el año el real estaba en 2 reales con 36. En 11 de noviembre, hace dos semanas, llegó a su mínimo de 2,61 y ayer se reacomodó en 2,5. Digamos, una variación en el tipo de cambio del real que trae obviamente sus problemas, a pesar de que si nosotros lo comparamos con lo que es la Argentina, no parecen tantos, pero lo son. La inflación está en el 6,5%. Cuando la media o el máximo que se planteaba el gobierno era de 4,5% y sigue creciendo. Además, hay un déficit presupuestario primario, un déficit primario de más de 11.000 millones de reales, cuando en el presupuesto se esperaba un superávit de 80.000 millones de reales. Una diferencia de casi 100.000 millones de reales entre lo que se había planificado y lo que efectivamente está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Pasa la crisis mundial, pasa que China, Europa, Estados Unidos consumen menos, producen y no tienen a quién venderlo, entonces venden más barato. Los precios de las materias primas entonces caen. El petróleo cayó 35% desde mediados de año hasta ahora, de 120 dólares el barril, hoy está en 69 y se espera que pueda llegar a estar en 60 para el primer semestre del año que viene. La situación es compleja para países con economías primarizadas como Brasil o Argentina, que venden soja, que también está cayendo, petróleo, que también está cayendo, y otros productos primarios como los minerales, que también están cayendo en su precio. Y cuando no hay a quien venderle los productos manufacturados, que además se generan con poca eficiencia. Ante esta situación, ¿qué hacer? Bueno, hay diferentes visiones. La economía brasileña no crece, se pone más lento y más pesado cada vez su crecimiento y hay que pensar en qué hacer. Eso también lo pensó el gobierno de Dilma Rousseff al momento de decir a quién ponemos en el Ministerio de Economía. Esa era la gran duda.
Y ahí viene la contradicción, ¿no?
Ahí viene la contradicción. El mercado pide a alguien que controle el gasto, ¿sí? ¿Por qué que controle el gasto? Hoy en día ya visiones de izquierda en el gobierno brasileño no vamos a pedir. Sí, hay una pelea entre ortodoxos y heterodoxos. Hasta ahí llegó la pelea posible, la disputa dentro del gobierno del Partido de los Trabajadores del Brasil. Los heterodoxos lo que quieren es, para poder crecer, hay que alimentar la demanda. Hay que hacer que la gente tenga más dinero en el bolsillo, consuma. Al crecer las empresas, al vender más las empresas, porque hay más consumo, entonces crece la economía, se genera más trabajo. El famoso círculo virtuoso que hemos escuchado algunas veces aquí también del gobierno argentino. Los ortodoxos, por su lado, dicen que lo que importa es el ahorro para que crezca la inversión. Si los empresarios no pueden ahorrar porque la inflación les come su dinero, porque tienen que pagar sueldos muy caros o impuestos muy elevados, no pueden entonces invertir. Y si no hay un contexto previsible, porque hay inflación, por ejemplo, o el tipo de cambio se mueve constantemente, no van a invertir. Entonces lo que hay que hacer es mejorar la tasa de ganancia de los empresarios para que digan, hoy todo este dinero que tengo aquí guardado lo voy a usar para invertir. Ese vendría a ser la idea de la ortodoxia económica frente a la heterodoxia.
Ahora, Leo, esa inyección de dinero de la que hablabas de los heterodoxos para que pueda el consumo reactivarse, ¿no? Como ya sucedió en las primeras horas del gobierno del PT, no solamente de Dilma sino de Lula, como ha sucedido también acá, y que de luego parece que muestra sus límites a pesar de la coyuntura internacional, ¿no? La crisis mundial, tiene que estar siguiendo circulando, porque si no es imposible que haya consumo. Y también va a ser un punto de inflexión para el gobierno si en qué disyuntiva se coloca el gobierno con un ministro conservador formado en la Escuela de Chicago que va a intentar, yo creo que un viraje hacia el centro o hacia la derecha, una política de ajuste.
A ver, acá vemos el jueguito que se genera dentro del gobierno. Vos decías, Dilma Rousseff ayer presentó a su equipo económico. Puso como ministro de Economía a Joaquim Levy. Vos decías, un tipo que se formó en Chicago, que viene de trabajar en uno de los bancos más importantes del Brasil, privados, ¿sí? El Bradesco, dentro de lo que es la gestión de fondos de inversión del Bradesco, que trabajó en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Interamericano de Desarrollo y que tiene una formación ortodoxa. Pero también puso como ministro de Planificación a Nelson Barbosa, un heterodoxo, ¿sí? Este hombre que es el que se tiene que encargar de armar los presupuestos generales, ejecutar los programas de obras públicas del gobierno, es un heterodoxo. Ahí tiene una mezcla. Y al mismo tiempo en el Banco Central mantiene a Alexandre Tombini, que es una persona que a pesar de ser de línea ortodoxa, permite este juego que viene haciendo el gobierno de Dilma Rousseff. Con los precios de las materias primas altos y con mucho ingreso de dinero, ingreso de divisas, era más fácil hacer esto de alimentar el mercado interno. Ahora, lo que está pidiendo el mercado y lo que viene a hacer Joaquim Levy es a recortar el gasto público. Puntualmente eso. Tiene que hacerlo de forma tal que no afecte el crecimiento. Si vos recortás mucho, te sucede lo que le pasa a Europa, a España, a Francia, a Alemania misma. Recortan tanto el gasto del Estado que la gente no tiene dinero, no consume, las empresas no venden y entonces se hace un círculo vicioso al revés. ¿Sí? Un círculo vicioso, quiero decir, o el círculo virtuoso al revés, donde cada vez se achica y se enfría más la economía. Eso es lo que viene a hacer este hombre, Joaquim Levy, que lo quiere hacer de una forma, dice él, bueno, generalmente los cambios se hacen cuando hay una crisis. Bueno, tenemos que poder hacerlo sin que haya crisis. Tenemos que poder recortar sin crisis. Tenemos que poder hacer austeridad sin crisis. Es un hombre crítico, por ejemplo, de la estatización de empresas, de la utilización de los fondos del Estado para los gastos empresarios, los gastos estatales, quiero decir. Pero, y un defensor de la libre empresa. Pero está dentro de un gobierno que también le pone contenciones dentro de la heterodoxia. Es decir, va a haber seguramente ajustes, pero no directamente sobre los planes sociales, que son los que les han dado la base a la base política al Partido de los Trabajadores. Habrá que ver cómo funciona esto y también qué le pasa a la Argentina. Por un lado, digo, ya que estamos acá en la Argentina, por un lado que se aprecie el real, que en vez de devaluarse se aprecie, a la Argentina le viene bien en términos de los intercambios comerciales, pero hay que ver qué pasa para las industrias brasileñas que tienen que salir a competir en un mercado que ya está abarrotado de mercaderías y con muy pocos compradores.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te calla.
Silencia a los protagonistas.
El gobierno Dilma
quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Moreno, 90.1. Estación de radio.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Hola, soy Mayra y te invito a conocer la ropa Priscila Rock. Priscila Rock, ropa del palo. Diseños exclusivos en remeras, buzos, camperas, vestidos, calzas y accesorios. Conocé toda la pilcha Priscila, la que usan las rockeras con estilo. Priscila Rock, encontrarnos en Facebook o mirá todas las colecciones en estiloprisilarock.blogspot.com. Tenemos línea infantil y puntos de venta en todo el país. Priscila Rock, marca la diferencia.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
¡Olvídate!
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino
de radios comunitarias.
FM Bajo Flores.
Primeramente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo comunicar, Flores, 88.1.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey.
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza.
Tu da sereia, eu não ouvi o canto da.
Esta canción que estábamos escuchando es de una banda nueva de, podríamos decir, zona oeste y norte del Gran Buenos Aires, llamado Eclécticos. Estamos aquí con uno de sus músicos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, buenas noches.
Tu banda, Guillermo, tener a...
Gracias por venir, Guillermo, a presentar tu banda.
Me da vergüenza presentar mi propia banda, che. Bueno, pero es sí, un tema que hicimos de una artista brasileña, Adriana Calcaniotto, un tema que se llama Porto Alegre, y que lo grabamos en el estudio La Quebrada estos días, y un par de temas más. Y bueno, como yo vengo acá a esta radio, dije voy a poner el tema este que hicimos nosotros y lo acabamos de escuchar.
Está muy bien, muy lindo, muy linda versión también. El guitarrista más o menos, pero después todo lo demás realmente... No, el guitarrista muy
Estamos
bien.
Estamos pensando en cambiar el guitarrista.
Bueno, ese era el tema de Eclécticos, con la guitarra del señor Guillermo Schneider. Les recordamos las vías de comunicación, pueden mandarnos mensajes de texto al 1533-680099.
Nos pueden llamar por teléfono al 466-6559, anteponiendo el 0237 si están fuera de Moreno.
Recuerden que también se pueden comunicar con nosotros vía internet. Nos buscan en Facebook como Latido Americano. También nos pueden buscar en Twitter como @latidoamericano. Le mandamos un saludo a Florencia Pedraza, a Yacer Gómez Carvajal, a Carbono, quienes están comentando ahí en Facebook algunas de las cosas que fuimos publicando a medida que tratábamos los diferentes temas del programa.
Y en medio de desapariciones forzadas y fuertes críticas a la gestión del presidente Peña Nieto, anunció que tomará las medidas pertinentes para reforzar la seguridad ciudadana en México y combatir de la manera más eficiente la criminalidad. Esto con el fin de que casos como los de Ayotzinapa no sigan sucediendo.
A 2 meses de la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes en Iguala, Guerrero, el presidente de México anunció 10 medidas para combatir la corrupción y la impunidad que quedó al descubierto. Impera en ciertas partes de México. Incluso reconoció que hay municipios que son controlados por el crimen.
En la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional que no podemos ignorar. Un grupo criminal que controlaba el territorio de varios municipios. Autoridades municipales que eran parte de la propia estructura de la organización delictiva.
De esas 10 medidas destacan 3 reformas que serán enviadas al Congreso de la Unión para su evaluación, principalmente enfocadas en combatir la delincuencia organizada. El gobierno federal podría disolver un municipio si se encuentra culpable de estar vinculado con la delincuencia organizada. Se creará un mando estatal único y habrá reformas sustanciales al sistema penal.
El próximo lunes enviaré una iniciativa de reforma constitucional que facultará al Congreso a expedir la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Esta nueva ley establecerá el mecanismo para que la Federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada.
Estas medidas, que pretenden combatir la corrupción hacia adentro de las instituciones policíacas más débiles, surgió como resultado del grito "Todos somos Ayotzinapa", que ha recorrido todos los rincones del país.
Nuestro país se ha estremecido ante la crueldad y la barbarie. El grito de "Todos somos Ayotzinapa" demuestra ese dolor colectivo. El grito de "Todos somos Ayotzinapa" es ejemplo de que somos una nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad.
Además, los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas serán reforzados con elementos de las fuerzas federales. El presidente también propuso la creación de un número único de emergencias, el cual podría ser el conocido 911.
Continuamos actualizando la información de lo que sucede en México a partir de la desaparición de estos 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y también las reacciones podemos decirlo así, del presidente Enrique Peña Nieto ante lo que son las masivas movilizaciones y los cuestionamientos.
Sí, escuchamos recién un pequeño informe de lo que fue el discurso de Enrique Peña Nieto en el día de ayer, producido por una de esas tantas señales latinoamericanas que se emiten en distintos lugares de América Latina a través de la televisión satelital hegemónica que es DirecTV. Esta señal se llama Nuestra Tele, que describe destaca algunos de los puntos de lo que fue el discurso de Enrique Peña Nieto. Uno no le deja de llamar la atención cómo intentan reconvertirse, apropiarse de esta consigna Todos Somos Ayotzinapa. Enrique Peña Nieto lo repite una y otra vez, como incluyéndose dentro de esa sociedad que expresa la solidaridad con los familiares de los 43 estudiantes que se encuentran desaparecidos, en el marco de un discurso de donde se destaca el anuncio de una serie de medidas de seguridad diferentes a la que en su momento emitió y anunció Felipe Calderón cuando dijo vamos a hacerle la guerra al narcotráfico y mandó a todo el ejército supuestamente a luchar contra el narcotráfico, cuando no hizo más que potenciarlo. Por un lado, porque numerosos integrantes del ejército se sumaron a la banda de narcotraficantes, y por otro lado, porque detuvo a líderes de distintas bandas del crimen organizado, como se lo llama, y lo que produjo fue una implosión, porque se multiplicaron la cantidad de carteles allí en México que se dedican a la comercialización y la venta de drogas. ¿Cuáles fueron las medidas que anunció Enrique Peña Nieto en una reforma de la Constitución, o al menos en un proyecto de reforma que estará presentando el próximo lunes? Bueno, se destaca la disolución de las 1.800 policías municipales, a las que caracterizó como débiles, con facilidad de ser corrompidas por la delincuencia. ¿Y por qué la van a reemplazar? Bueno, por 32, dijo Peña Nieto, sólidas corporaciones de seguridad estatal. Para que nos hagamos una idea, lo decíamos al comienzo del programa, acá se está hablando de la municipalización de la policía para que los intendentes, como el de aquí de Moreno, pueda tener un control más directo de las fuerzas de seguridad y no tenga el autogobierno policial de las policías provinciales. Bueno, en México están haciendo el proceso inverso.
O sea, va a dejar de, digamos que allá ya existe la policía comunal de Moreno, Merlo,
exactamente,
no sé, San Miguel, Morón, Lanús, ¿no? Etcétera.
Y existe la policía de la provincia de Buenos Aires.
Y la bonaerense. Claro. Pero dicen, nosotros decimos el problema es la bonaerense, si hacemos la de Moreno, va a dejar de ser un problema. Allá ya descubrieron, están como 5 o 10 años por adelante, que el problema no es la de Moreno, sería en este caso, sino la de bonaerense.
No, al contrario, el problema sería las municipalidades para ellos, ¿no?
Claro, por eso. Digamos, si estuviéramos acá en Argentina, sería...
No, van a centralizar más.
Claro.
Te mareaste, Leo.
Me mareé, el problema...
Te mareaste entre la comparación México y Argentina.
Y además que va a quedar un montón de gente sin trabajo, ¿no? Aparentemente sin trabajo. O no sé cuánta gente, de cuántos...
En la famosa mano de obra desocupada. Uh-huh.
¿Vos decís que dentro de 10 años vamos a extrañar la bonaerense?
Hablo de México.
No mezclemos tanto, sigamos hablando de México. Recordemos que, y nosotros acá en Latinoamericano lo dijimos, porque incluso pasamos audios de algunos videos que muestran quiénes reprimieron la movilización de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que termina con 6 asesinatos, 3 de ellos, 3 de ellos estudiantes y 3 de personas que pasaban por ahí y las mata la policía. Y quiénes se cree que secuestran a estos estudiantes, los entregan, según la versión oficial, a sectores del crimen organizado, a los famosos Guerreros Unidos, y los desaparecen. Según el Procurador General de la Nación, lo que hace es quemarlos y luego tirarlos al río sus restos. Nosotros dijimos que en realidad la represión está a cargo de la Policía Municipal, la policía estatal, la que nosotros conocemos acá como la policía provincial, y la policía federal. Ellos son los que realizan la represión a la movilización. A la policía municipal se la acusa de los secuestros. Lo que está diciendo Enrique Peña Nieto, que parece haber descubierto la piedra filosofal con esto que dijo en el día de ayer, es que el problema son las policías municipales.
Se saca un poco el problema de encima, ¿no?
Dice, o en realidad, claro, dice, más que se saca, nosotros tenemos la solución. El problema acá son las policías municipales, que son muy débiles, fácilmente corrompibles. ¿Qué se dijo de lo que pasó en Iguala? Que los integrantes de este grupo del crimen organizado denominado Guerreros Unidos eran los mismos que formaban parte de la policía del municipio de Iguala. No había diferencia. O sea, los integrantes de Guerreros Unidos habían empezado a ser integrantes de la policía de Iguala. Por lo tanto, la policía de Iguala era Guerreros Unidos. Enrique Peña Nieto, a partir del ejemplo de lo que pasa en Iguala y en Guerrero, dice, el problema es este, lo que tenemos que hacer es disolver las policías municipales. Y además, mandarle una ley al Congreso que nos permita disolver los municipios en los casos que se descubra infiltración del crimen organizado. Que es otra de las medidas que manda Enrique Peña Nieto al Congreso para ser discutidas a partir del próximo lunes. Y otra de las grandes medidas que anuncia Peña Nieto es decir, bueno, vamos a mejorar la información. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a extender la capacidad operativa del 911. Mirá. Siguiendo con los paralelos de lo que pasa en nuestro país. Son tres de las principales medidas que anunció Enrique Peña Nieto en el día de ayer. Esto ya generó su indignación por parte de aquellos sectores que se vienen movilizados, que se vienen movilizando, comentarios cómicos en torno a que el 911 va a solucionar el problema del crimen organizado. Este anuncio lo hace Peña Nieto en el marco de también de que se descubran 11 cadáveres decapitados, quienes fueron encontrados a 330 kilómetros de la Ciudad de México. Según los primeros informes periciales, las víctimas tendrían entre 20 y 25 años y fueron ejecutadas con armas de grueso calibre y luego decapitadas. La cabeza de estas víctimas no se encuentra en el lugar. ¿Sí? Casualmente, esto se produjo el mismo día en el cual Enrique Peña Nieto anuncia lo que anunció en el día de ayer. Las movilizaciones, de todas maneras, de los familiares, de los estudiantes y de aquellos que dicen fuera Enrique Peña Nieto, que esto no hace más, como decíamos al comienzo del programa, de intentar ser un manotazo de ahogado, porque son medidas que intentan mostrar que el Estado tiene fortaleza para cambiar algo de lo que en teoría produjo lo que sucedió en Iguala, que produjo lo que se sabe ahora, porque también hay una declaración del flamante gobernador de Guerrero diciendo que el mes pasado se había producido la desaparición de otros 20 estudiantes en esta localidad, en este caso más estudiantes secundarios, no estudiantes para ser maestros. Pero las movilizaciones para la aparición con vida de los 43 estudiantes continúan y el próximo lunes se está convocando a una aquí en la Argentina.
Sí, esto va a ser del Obelisco a la Cancillería el lunes 1 de diciembre a las 13 horas, a la 1 de la tarde. Alto al terrorismo de Estado en México. No podemos ser indiferentes. Una larga lista de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles de la Argentina junto con la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en nuestro país que convocan para una manifestación también como parte de las actividades que se están realizando en todo el mundo justamente para reclamar por esto que estábamos diciendo recién, no solo la desaparición de estos jóvenes, sino todo el contexto que se viene dando y también lo que son las reacciones por parte del poder del Estado, el responsable de las desapariciones y al mismo tiempo quien quiere lavarse la cara, cambiar, gatopardismo se le llama, ¿no? Cambiar algo para que efectivamente nada cambie. Nos vamos nosotros con algo de música también que tiene que ver con esto. En este caso también desde México, Saúl Hernández, cantante de Caifanes, hace una canción en homenaje a los y las estudiantes del normal de Ayotzinapa, llamada Fuerte.
Podrás quemar toda mi historia, podrás quitarme la razón, podrás esconderme la memoria, pero jamás mi corazón. Podrás encerrarme entre tu odio, podrás herir mi integridad, podrás encadenar mis sentimientos, pero jamás mi corazón.
¿De qué color es la bandera de Francia? ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace, hay un campo común de batalla.
Hola, ¿cómo están?
En Latido Americano, bien. La cultura late.
Continuamos en Latido Americano. Buenas noches a quienes están del otro lado escuchando, porque a mí no me han escuchado todavía. Guille, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos, Cecilia?
Bien, ¿todo bien? Gracias, muchas gracias. Ahora me toca de este lado. Del otro lado lo tenemos al querido Martín Raffo, que está en este momento en la operación técnica y puesta en el aire. Y lo que estamos escuchando de fondo es una de las versiones de los dos temas que vamos a estar escuchando hoy. Habían ustedes mencionado acerca de la música del día de hoy en este programa, que tenía que ver con música de mujeres y música para mujeres también, en relación al pasado 25 de noviembre en el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, justamente este tema que estamos escuchando, María Landó, un tema compuesto por la peruana Chabuca Granda y por César Calvo, un tema muy conocido, de hecho, tiene que ver justamente con estas mujeres que trabajan y que no son reconocidas, ¿no?, de alguna manera. Y en este caso escuchamos del disco Cuerpo y Alma del año 2000 a Pedro Aznar, acompañado por Mercedes Sosa. Vamos a escuchar un ratito de María Landó.
Para María no hay mediodía.
su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo para tanto de alzar los ojos. María de alzar los ojos. Rotos de sueño. María rotos de sueño. De andar sufriendo. María de andar sufriendo. Solo trabaja. María solo trabaja. Solo trabaja. María solo trabaja. Y su trabajo es saqueo.
Y así pasaba entonces, María Landó, María la que solo trabaja, en versión de Pedro Aznar y Mercedes Sosa. Y ahora vamos a escuchar a la señora Susana Baca, quien, bueno, es una afrodescendiente peruana, quien fue en julio del 2011 elegida por el presidente Ollanta Humala de Perú en ese momento para estar a cargo del Ministerio de Cultura en el país peruano, y quien un tiempo más tarde renunció a ese ministerio. Fue, digamos, una de las primeras a la cual siguió una catarata, digamos, de renuncias de distintos ministerios en lo que tuvo que ver con el gobierno de Ollanta Humala. Y en este caso, ella el año pasado se presentó en el programa Encuentro en el Estudio, conducido por Lalo Mir. Y bueno, justamente entre los temas que ella interpretó estaba este, María Landó.
pero para María no hay madrugada. Pero para María no hay mediodía. Pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos. María de alzar los ojos.
María Landó.
Rotos de sueño. María rotos de sueño.
María Landó.
De andar sufriendo. María de andar sufriendo.
María Landó.
Solo trabaja. María solo trabaja. Solo trabaja. Solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno.
Pasó esta semana en América Latina.
La hora en la Ciudad de México, 18:45 minutos, temperatura 17 grados, humedad 39%.
El FMI aprueba renovación de línea de crédito para México. Se trata de una opción por 70 mil millones de dólares que el país tiene contratada desde el 2009. El gobierno mexicano podrá usarlo cuando lo necesite en los próximos dos años. A diferencia de un crédito tradicional, esta línea no condiciona la política económica de México. Igualmente, para el organismo internacional, este país cumple con todos los requerimientos del Fondo Monetario holgadamente.
UNASUR avanza en un plan antidrogas en Bolivia. La propuesta es atacar a los responsables del narcotráfico a través del control del lavado de activos y de los precursores químicos. Según explicó el secretario general del bloque, Ernesto Samper, el objetivo no serán los campesinos que cultivan las plantas como medio de vida. Por otra parte, Bolivia y Perú firmaron un acuerdo para combatir de manera conjunta el tráfico de drogas a lo largo de su frontera compartida. Como parte de la estrategia, las unidades navales de ambos países usarán satélites para monitorear el tráfico aéreo sobre el lago Titicaca.
Río de Janeiro celebró la boda más grande del mundo entre parejas del mismo sexo. Un total de 160 matrimonios oficializaron su unión en una ceremonia multitudinaria. Esta fue la quinta ceremonia de este tipo que se realiza. Más de 1.500 personas asistieron al evento planificado por organizaciones de los derechos de la diversidad sexual y el Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro. Una vez terminada la ceremonia, los recién casados y sus invitados celebraron en una recepción ofrecida por el gobierno local.
La hora en Río de Janeiro, 22:47 minutos, temperatura 22 grados, humedad 94%. Seguimos escuchando música de mujeres, en este caso Amparo Ochoa desde México con la canción Mujer.
Mujer, si te han crecido las feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latido americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Qué bonita vecindad!
pusimos esta música para despedir, a hacer un recuerdo de alguna forma a Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, que falleció hoy a la edad de 85 años en Cancún. Un hombre que, un programa, podemos decir, porque pero él es su creador, que marcó a la cultura de América Latina durante varios años. Se sigue repitiendo el programa en muchos lugares, se sigue viendo y hay generaciones que se divirtieron de chicos y quizás de grande mirando el show de Chespirito de El Chavo del Ocho. Acá, mientras hablábamos de hacer este homenaje que surgió así de forma espontánea, decíamos quiénes lo veíamos, qué nos gustaba, qué no. A algunos les gustaba El Chavo, a otros El Chapulín Colorado, a otros alguna de sus creaciones de Chespirito. Del otro lado, El Chavo, El Chapulín Colorado es el personaje más querido. Vos, Guille, mucho...
No, casi no lo miraba, lo pasaba de largo. Desde que tengo, no sé si 13 o 14 años, que cada vez que prendo la tele en algún canal está hasta el día de hoy. Pero nunca pude engancharme. No me producía risa. No, nunca le di una oportunidad, a pesar de tantos años que estuvo.
¿Vos, Martín?
No recuerdo alguno en particular. La verdad, solía verlo, sí. No me enganchó como dice Guille. A mí sí, me enganchaban, que en realidad me enganchaban algunos sketch y otros no. No tenía preferencia por un personaje, en líneas generales.
¿Vos, Víctor?
Yo sí, digamos, a veces me gustaba el personaje de Don Ramón. Y dentro de todo me gustaba más la relación entre el Chavo y Don Ramón, porque eran como dos personas que estaban dentro de la misma situación en la vida, más que nada, me parecía eso.
Sí, el Chavo del Ocho particularmente fue un programa que mostró de alguna manera todo un sector de la sociedad mexicana y de América Latina, podemos decir, que estaba invisibilizada con sus modismos, con sus formas de hablar, sus formas de actuar, a veces exageradas. Obviamente era una caricatura, pero que en gran medida le dio un lugar a todo un sector que no existía. Y vos decías, Don Ramón Valdés, que venía de los sectores populares, pero también hay un dato que por ahí mucha gente no conoce y tiene que ver con La Bruja del 71. ¿Se acuerdan La Bruja del 71? María de los Ángeles Fernández Abad, quien fue parte de la resistencia en España, parte de las guerrillas que luchaban contra Francisco Franco en España, tuvo que huir de España y exiliarse en México, y así fue como nació su carrera también después como actriz.
Y esa es Doña Clotilde.
Doña Clotilde, la bruja del 71. Exactamente, que tenía un pasado combativo. Nuestra forma de recordar, de alguna forma, de alguna manera, a Chespirito.
Uno, dos, tres, cuatro.
Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval. Grito desesperado de los cantores, que son precursores del amor bastardo. Va acomodando en esta canción desde la platea mi corazón.
A las 21:56 ya nos vamos despidiendo en Latido Americano, una nueva edición, ya los últimos programas de la octava temporada de Latido Americano. ¿Habrá novena?
El próximo programa será en diciembre.
¿Cómo que no va a haber novena? ¿Habrá novena? ¿Es una pregunta? ¿Es una qué? ¿Un punto suspensivo?
No, pregunto. Nosotros siempre al finalizar cada uno de los años nos preguntamos, nos hacemos preguntas. Somos muy preguntones y las preguntas existenciales a fin de año siempre aparecen. ¿Seguirá?
Eso es cierto.
¿Quién lo sabe? Suponemos que sí, pero ¿quién lo sabe? ¿No?
Leonardo Smerling está llorando del otro lado. Mirá lo que estás haciendo mientras opera. No puede contener su ataque de tristeza anticipada por los puntos suspensivos con respecto al año próximo.
Bien, hubo otros momentos en los que estábamos más seguros que no íbamos a seguir y seguimos. Entonces ahora si tenemos dudas, ¿por qué no vamos a seguir? Bien. 57 minutos pasaron de las 9. Mejor que nos vayamos despidiendo antes que Leo nos tire la tanda y nos saque del aire.
No, no va a pasar eso porque vamos a cerrar con un tema muy bonito para escuchar. Así que.
Bien, hoy estuvimos hablando sobre Colombia al comienzo, adelantando la posible liberación del general colombiano Alzate el próximo domingo. Hablamos sobre las elecciones en Uruguay. Tabaré Vázquez será elegido el próximo domingo como nuevo presidente de Uruguay. Segundo mandato de él, tercer no consecutivo, ¿no? Pues Tabaré, Pepe Mujica, Tabaré nuevamente, tercer mandato del Frente Amplio. Intentamos hablar con Ana Frestes para que nos hable sobre el Congreso del Frente Guazú.
No tuvimos éxito.
No tuvimos éxito. Sí hablamos sobre el plan Ayala.
Hablamos, recordamos el plan de Ayala de Emiliano Zapata en el sur de México, en el marco de la Revolución Mexicana, que se cumplió hoy un aniversario de la proclama de ese plan de 1911, un plan de reforma agraria.
También estuvimos hablando sobre los movimientos de Dilma Rousseff luego de haber ganado su reelección. Bueno, tiene un ministro de Economía de la escuela ortodoxa, ¿sí? Habrá que ver cuál es su recorrido. Un Chicago Boys.
También estuvimos hablando sobre la ley de semillas un poco y también sobre las alternativas de producción que pueden tener, digamos, los agricultores familiares.
También hablamos sobre México, sobre los anuncios de Enrique Peña Nieto en el día de ayer y una movilización convocada por la Asamblea de Estudiantes Mexicanos y Mexicanas en la Argentina para el próximo lunes.
Bueno, y además de todo lo que hablamos, ¿quiénes hablamos? Hicimos este programa Martín Raffo, Leonardo Smerling, Guillermo Schneider, Víctor Vuelta, quien les habla, Cecilia D'Amico. ¿Qué te pasa?
No, tengo que hacer un anuncio.
Dale, anuncia.
Asumí un compromiso y tengo que pagarlo ahora.
Bueno, pague.
Un espectáculo de relatos orales para adultos se presenta el grupo Déjame que te cuente mañana a las 19 en el Centro Municipal de Trujuy. Esto queda en Boulogne-sur-Mer y Albatros, en la localidad de Trujuy, aquí en Moreno, así que el Centro Municipal de Trujuy, sábado 29, 19 horas, entrada libre y gratuita para ver Déjame que te cuente.
Bueno, y nos vamos a ir escuchando a la cantante hondureña Carla Lara con el tema Por Ser Mujeres. Nos encontramos el próximo viernes a las 19 horas.
Para Chao. Que entendamos las diferentes formas de, pues, de relación inequitativa, de relación de poder en desigualdad, que termina en eso muchas veces, en la muerte nuestra. Nos matan.
hablan porque no pueden callarnos. Yo la vi multiplicando la ración, curando y era compasión cuando una bala le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento, ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene y se congela la razón, levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con horror.
Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo.
Solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
y se entregan.
FM Moreno 90.1, estación de resistencia.